e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, aquí en España, muy cerquita de Madrid. Y ya veremos a ver cuál es el tema que nos trae. De momento vamos a saludarle. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, disfrutando de un mes un poco extraño. Bueno, siempre se la ha calificado de loco.
Febrerillo loco, ¿no?
No sé cuándo saldrá a las ondas, pero sí. Incluso el río hasta lleva agua, una cosa inusitada. Lleva un río con agua, es tremendo.
El Tajo, ¿no?
Sí. Eso lleva, me recuerda. Bien, da gusto, los que lo ven dicen, da gusto verlo y tal. Digo, bueno.
Eso pues que nada. Eso me recuerda, Antonio, eso que decías tú ahora de que el río lleva hasta agua y todo, ¿no? Me recuerda de cuando mis hijos eran pequeños, un viaje que hicimos a Alicante, pues posiblemente ahí cuando pasáramos por el Tajo, lo mismo era el Tajo, vete tú a saber. No recuerdo bien cuál era, desde luego, y que se le ocurrió a mi hijo Rubén, decía, anda, si le han sacado el tapón al río, se le ha ido toda el agua, era muy chiquitito, claro.
Pues eso del tapón, aquí nos quitan el tapón en verano, que se va a Murcia, y nos dejan el río vacío, pero bueno.
¿Ah, sí?
De otra manera, el tema de hoy, sí, claro, el trasvase.
El trasvase Tajo Segura, claro, exacto, sí.
Pero bueno, ese es un tema interior que a la gente de fuera no le interesa. Pero el tema sí le interesa, de lo que vamos a hablar hoy, porque es un tema muy interesante. Muy mojado también, muy de agua, de mar. Esto,
¿sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí, vamos. Además, nos vamos a sumergir en el agua, nada de estar por encima, no.
Debajo. ¡Ay, que ya me estás dando muchas pistas! Ya sí que sé, entonces.
Y tal. O sea que vamos a hablar. Hablamos en su momento de Monturiol,
sí,
el inventor del submarino. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Isaac Peral, un poquito más joven que él, del mismo siglo, 15 o 20 o 30 años más después, y se basó en sus estudios. ¿Qué es el inventor del submarino, vamos a decir, moderno? O sea, con propulsión eléctrica, ya pensado para la guerra, porque Monturiol lo pensó viendo cómo los pescadores se sumergían en el agua y tal, y a veces morían, y él tuvo una concepción civil del asunto. E Isaac Peral, que era marino de la Armada,
sí,
marino militar, pues lógicamente pues, lo de la pesca no, lo otro. Y bueno, vamos a contarlo, porque es cabreante, como casi siempre que vengo aquí me cabreo.
Es verdad, es que si te pones a ahondar.
Vamos igual, con la miopía, bueno, la miopía sería.
La ceguera, muy, más bien.
Pero ceguera, pero total, o sea, pues vamos. Que no cabría ni en la once de los ciegos que están.
Sí, exactamente.
Porque ya es demasiado. De los gobernantes de turno. Bueno, sí. Pues estamos hablando de Isaac Peral. Un señor que nace en Cartagena el 1 de junio de 1851.
Fíjate, es el mismo día que Hilario y que Humberto.
Sí, pero un poquito,
unos cuantos
un
años antes. Unos cuantos años antes.
Sí, un poquito antes, sí. Y hijo de un marino de guerra, que como es lógico, nunca estaban en casa, porque esta gente no trabaja y vuelve a casa y se pone a ver la televisión, anda siempre por ahí y tal. Y la madre, porque las madres son como son, seis como seis.
¿Eh? A ver, es que...
Dijo, a ver, oiga, que aquí hay poco dinero y tal. Y le dijo a la... En aquellos tiempos era la reina Isabel II, dijo, oiga, señora Isabelita, que a ver mi hijo aquí, ¿qué pasa? Que mi marido está todo el día por ahí, en el mejor sentido de la palabra, y aquí que no hay recursos y tal. Y total, que le prometió la señora Isabelita II, la nuestra, no la inglesa, claro.
No, claro.
Que cuando tuviera la edad pertinente, le meterían en la marina. Y así fue. A los 14 años, a los 14 años, en 1865, uh-huh, ingresa en la marina. Va a la escuela de San Fernando y en un año le hacen guardiamarina de segunda clase y tal. Bueno, el chaval ya le llamaban sus compañeros Isaac el Profundo.
Eso digo yo, y es, o a lo mejor eran adivinos.
Pero, no, pero era por su pensamiento, no por lo otro que todavía no lo había dicho.
Ah, bueno.
O sea, que era un tío estudioso, era un tío, pues, observador, porque claro, pone en la biografía, pone, marino militar, ingeniero, matemático, no sé qué, pues lo que es, lo que hemos entendido siempre por persona del Renacimiento, no como ahora.
Ya.
No, yo soy de motores eléctricos, pero de la parte izquierda del barco. Ah, no, pues yo soy de la parte derecha.
Ya.
¿Y cómo funciona el tuyo? Ah, pues no sé. O sea, y esta, pues como se parcela tanto, ¿no? Aquí es gente global. También es cierto que cuanto más aumentan los conocimientos es imposible dominarlos todos, ¿no? Pero bueno, están los genios que sí que lo hacen, por eso lo son. Entonces este hombre pues dominaba, estudiaba, por supuesto, matemáticas, ángeles y todas esas cosas que hay que estudiar cuando quieres manejar temas de física y tal. Y pues era un observador del clima, pues de todo, porque para un marino una de las asignaturas gordas es la climatología, claro.
Claro.
Y la astronomía, entonces, ahora ya no, porque ahora tienen GPS, pero entonces sí, porque la posición se hacía con el sextante mirando para arriba, ¿eh?
Claro, exacto.
Y había que dominar muy bien esos temas. Bueno, pues, con 15 años ya, o 16, con 16, le mandan a Filipinas. Fijaros qué edades estoy manejando.
Sí, desde luego.
14, 15, 16. Uh-huh. Ahora, es que mi niño... ¿Y cuántos años tiene su niño? 30. Un poquito de...
Un poquito de aquello, ¿no?
Hombre, también es cierto... que la perspectiva de vida hoy es mucho más amplia, ¿no?
Claro.
Pero hemos infantilizado, sobreprotegido, y no quiero emplear otras palabras que pueden ofender, pero demasiado a los chicos, a las generaciones de hoy. No queremos que sufran, y eso está muy mal.
Claro.
Me explico, para que... Para valorar ciertas cosas hay que haberlas perdido o haberlas visto lejos en algún momento, porque si no, no se valoran.
O vivirlas en la propia piel.
Claro, entonces, bueno, pues no era vida tampoco esto, pero bueno. El caso es que con 16 añitos me le montan en un barco que se llama Urca. Urca es un tipo de barco, una especie de fragata muy sólida y tal. Estamos en la época que anda... el vapor y la vela simultáneamente.
Sí. ¿No?
Y me le meten ahí, nada, para ir un poquito, a darse una vuelta hasta Filipinas. Un viajecillo de estos.
Y de vuelta, nada.
Por la agencia de viajes de la Marina, que organizaba mucho. De nada, Filipinas, te das un volteo por allí y luego me cuentas. Bueno, y le ponen en un puesto de... porque sabes que en los barcos de vela, una de las funciones de la tripulación es manejar los trapos y los palos.
Sí, claro.
Para que el viento lo coja, pito,
y pueda, claro, pues ir con llevar la velocidad.
No sé, de gaviero, no sé qué, que por lo que se ve no era muy apropiado para él porque era un poquillo chiquilicuatre en cuanto físicamente, no era pequeñito, era no era un tiarrón y por eso lo que se ve para ese puesto era mejor. Pero bueno. El caso que tras muchas vicisitudes, vientos en contra, calmas chichas, pitos, espera, llega a Filipinas y van por el camino del Índico, no por el puñetero Cabo de Hornos, sino van rodeando África, Cabo de Buena Esperanza, se meten en el Índico, por el sur de Asia, en Batavia hacen escala, en Java, y llegan a Filipinas. El barco llega tan en tan malas condiciones que lo tienen que sacar del agua y reparar. En esas algunos de los que colaboran aquí lo saben muy bien porque han sido marineros, calma chichas que no hay viento.
Claro.
Y entonces el barco no se movía. Y claro, en mucha gente, en unos barcos relativamente pequeños, pues la convivencia...
No es fácil.
Claro, entonces, pero este hombre siempre tenía algo que hacer. Siempre iba haciendo algo, apuntando los vientos, lo otro, las mareas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, él no paraba.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
O sea, que él no se aburrió. Le va lo mismo que estuviera en calma que dando tumbos. Sí. Él, en los ratos que no estaba subido en el palitroque aquel, que debía ser subirse en un palo cuando el barco se está meneando, debe ser una cosa divina, ¿no?
Desde luego, imagínate, espantosa, vamos.
Y bueno, pues en los ratos de que no estaban esas cosas, pues estaba dándole al cacumen. Y escribiendo y observando, pues lo que es un personaje de este estilo.
Claro.
Sale un 20 de noviembre del 67, 1767, y vuelve y llega a Cádiz en septiembre de 1869.
Dos años después.
Uh-huh. O sea que los viajecitos se las traían.
Desde luego.
Y bueno, interviene en las guerras carlistas, en la tercera, que todavía andaba por ahí. Ya explicamos más de una vez lo que es esto, sí. No lo voy a volver a explicar. Uh-huh. En la guerra de Cuba que hubo en 1870 y alguno también. O sea, coincidiría en algún momento con el otro personaje que tuvimos hace poco, que era Ramón y Cajal.
Exacto.
Y en un lío que tuvimos con los alemanes por las Islas Carolinas.
Fíjate.
Allá en el Pacífico, sí, uh-huh. Que querían, era la época que el imperio alemán quería tener también sus islas y sus cosas y eso, ¿no? Y después de estas batallas y tal, él le ponen en 1883 de profesor de la Escuela Naval de San Fernando en Cádiz. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde él empieza a darle vuelta, ¿eh? Y en un momento dice, chicos, tengo aquí un invento que va a ser la
repera.
La repera, esto va a ser... Sí. A ver... Uy, sí, pues está... Pero es que no sé... Y dice la reina Cristina, la regenta, la segunda mujer de Alfonso XII. La primera es aquella de María de las Mercedes.
Sí, la que se murió enseguida.
Que murió muy joven y todas esas cosas. Muy romántico, muy bonito. Luego se casa con esta, con María Cristina, y muere él, claro, de tuberculosis. Aquí era la época.
Era la época, claro, la tuberculosis.
Era el COVID de la época. O el SIDA, o lo que fuera, o el cáncer, o lo que... Bueno. Y... La reina va, la regente dice, pues sí, me gusta, ala, que lo vote. Pero hubo un ministro de Marina que dijo que sí, pero hubo dos detrás que dijeron que no. Y por la santa gracia de esta señora, que a veces los reyes sirven para estas cosas, no para mucho más, pues lo votan. En 1888 y tal. Para hacer este submarino, porque un submarino es una cosa que se hunde y que sale para arriba y que por debajo del agua avanza. La gran innovación de Peral, que iba con motores eléctricos.
Claro.
Alimentados por unas baterías. Sí. Que disparaba torpedos. Sí. Y tenía lo que se llama el periscopio. Vamos a explicar lo que es, por si alguno no sabe lo que es.
Sí, es mejor, sí, sí. Sí.
Los que hayan visto muchas películas de guerra, sí que lo saben.
Hombre, seguro.
El periscopio es un tubo de una altura relativamente considerable, porque 8, 10, 15, no sé exactamente los metros, que permite, o sea, que sale fuera del agua y lleva una lente y tal. Y por un sistema de lentes, desde debajo del agua, en el submarino, le permite ver la superficie del mar.
Claro.
Entonces, ese artilugio...
Estás hundido, pero sin embargo estás viendo todo lo que hay en la superficie.
Claro, sí. Entonces, lo que pasa es que, claro, se tiene que ser a determinada... Además, yo es que como me ha gustado tanto el tema y he visto tanta película de la Segunda Guerra Mundial, pues ya... altura de periscopio o profundidad de periscopio. Eso significa que es una profundidad relativamente pequeña, porque claro, el tubo no puede ser infinito.
Claro, no puede tener 50 puede tener metros, claro.
Pero puede tener 7, 8, no sé exactamente qué longitud tiene. Pero es eso. ¿Qué ocurre? Que los torpedos los tuvieron que adquirir en Alemania. Los instrumentos de óptica en París. Los no sé qué, no, o sea, hubo que comprar tecnología extranjera para equipar el submarino de este hombre. Y sabe Dios por qué no le dejaron cruzar el estrecho bajo el agua. O sea, de Algeciras a Ceuta, no sé por qué.
Fíjate que eso es muy poquito espacio. Mucho.
Sí, bueno, hoy en día, claro, es hoy en día, por un convenio internacional de esos cuando hacen las guerras, hay que matarse, pero poquito, ¿eh? No os matéis mucho. Mataros, pero despacio, poquito. Entonces, hay un convenio internacional de navegación que dice que los submarinos no pueden pasar por el estrecho de un mar a otro, ¿eh? Porque lo que queríais esperar era cruzarlo de España a África. Y lo que yo estoy diciendo es para cruzar del Atlántico al Mediterráneo o viceversa. No pueden hacerlo bajo el agua, los submarinos. No sé por qué, bueno, me imagino, pero bueno. No le dejaron hacer ese viaje. Demostró que era un arma letal total, porque hacía puntería de maravilla. No era detectable por los... O sea, hubiera sido un trasto que a la Marina Española le hubiera supuesto muchos triunfos.
Desde luego.
Hubiera evitado más de una muerte. A lo mejor hubieran durado un poco más las colonias, cosa que tampoco es muy relevante porque, como he comentado más de una vez, los hijos se hacen mayores de edad.
Claro.
Y tienen que salirse de los padres. ¿Qué es lo que ocurre con las colonias?
Con las colonias, claro.
Guste, lo que pasa que... ¡Ay, no, hijo, quédate aquí en casita! Y así mientras te explote un poquito. Y tal. Bueno, pues eso. Pero hubiera sido un arma... Fíjate que hace una semana, no sé cuándo saldrá al aire, pero bueno, hace una semana hablamos de otro gran invento, que fue el autogiro.
Exacto.
Estamos hablando de dos inventos hechos por españoles que revolucionaron la guerra marítima y el transporte aéreo, tanto de guerra como de auxilio.
Exactamente.
Que es el helicóptero.
Claro.
Dos inventos españoles.
Y tanto la cierva como pedal, no te creas tú que
bueno,
tampoco.
Bueno, la cierva tuvo un poquito más de ayuda, lo que pasa es que murió muy joven. Murió, ya como comentamos el otro, murió en un accidente de tráfico en Inglaterra y tal, pero ese le fue, hubiera ido un poquito mejor. Supongo, no lo sé. Pero es que a este hombre en 1890 le dicen que se acabó. Y no le dejaron explicar el porqué. Yo, que soy muy malo, retorcido, conspiranoico, y que ya soy mayor y todas esas cosas, y el mucho leer te vuelve la cabeza blanda, como los libros de caballería del señor Quijote.
Sí.
Pero en otro sentido, no sé por qué me da, porque evidentemente las potencias extranjeras dirían, joder, es que si España tiene esto, no sé por qué me da, no lo que voy a decir es cosecha propia, elucubración total y nada que tenga que ver con la realidad probablemente, o seguramente. No me extrañaría que a los políticos de turno, fundamentalmente el señor Cánovas, que en aquella época se turnaban, el Cánovas y el Sagasta se turnaban, mándate estos 4 años, yo los otros 4 y así. Bueno, eso sí, hacían votaciones y cosas. Y no sé por qué me da que les untarían para decir esto que no progrese.
Pero eso es hundir al país, eso es una cosa tan absurda, ¿verdad?, que llegar a esa situación, porque después ver, vamos, esta gente después, este hombre después vendió la patente a Inglaterra.
No.
¿No?
Nunca, no. No, no, no la vendió.
Ajá, yo pensaba que claro. Sí.
No, yo no he leído nada de eso, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
La patente se quedó aquí. Otra cosa es que los estudios salieran y sobre esos estudios ya perfeccionara, porque es que él muere en Alemania porque tuvo un cáncer, lo operaron aquí. Uh-huh. Y al cabo del tiempo lo tuvieron que operar otra vez y fue a Alemania en 1891, que es cuando muere, un poquito antes, unos días antes de cumplir los 45 años. Fíjate qué joven.
Desde luego.
Porque en la operación de cáncer, se le hicieron allí en Alemania, y en una cura mal hecha, porque a veces los alemanes hacen cosas mal también.
Hombre, ¿no? Como todos, claro.
Sí, es eso. No, es que parece que hay países que lo hacen todo bien y sí, otros que lo hacen todo mal. Sí. Pero no, hay que repartir. Sí. Pues en una mala cura le entró una meningitis y se lo llevó.
Ya. Yeah.
Pero él nunca vendió la patente a nadie. Tuvo que sacar, porque luego, claro, él era ingeniero y tal, y entonces cuando le echan del ejército, de la marina, sí, se junta con el marqués de Salinas, y tú fíjate, para hacer el Manzanares, aclaro, Manzanares es un pueblo de Ciudad Real en plena Mancha, o sea, por donde iba Don Quijote a caballo, vaya, o sea, que del mar está bastante lejos. Para montar unas instalaciones eléctricas, porque a él le traía loco la electricidad. ¿Sí? O sea, que acaba en ese... Y los escritos los tiene que publicar en una revista, se llamaba Matute, que era como una revista satírica, lo que pudo ser en su momento la Codorniz.
Ajá.
Porque a nivel oficial no le dejaban. Yo me mosqueo con estas cosas y pienso que hubo intereses de las grandes potencias, probablemente, porque eso sí, estos políticos, la patria, pero su patria y su bandera suele ser de papel con un escudito, símbolo de la moneda de curso en ese momento. Esa es su patria y su bandera en general.
Pero entonces la patente del submarino, ¿quién la tiene?
No lo sé. Aquí no aclara nada, pero él no se la vendió a nadie. Uh-huh. Otra cosa es que se robara. O se... no lo sé. Eso ahí no se aclara, pero él no la vendió fuera. Él no uh-huh. se fue fuera, él se quedó aquí.
Ya. Yeah.
Alemania fue por a operarse, no fue a... ¿Me explico? Uh-huh. O sea, él se quedó aquí. Él quería que su invento fuera nuestro. O sea, sí, él sí. era un patriota, no los que gobernaban. Uh-huh. Como casi siempre. Pero luego se dan muchos golpes de pecho y la patria. ¿Os importa un pimiento? ¿Os importa estar al mando de la patria para hacer lo que os da la gana con ella y tal? Y yo... porque pone ahí que intereses nunca aclarados. Y a mí eso, no sé por qué, es que no, son intuiciones de haber leído cosas actuales y cosas, falsas banderas, que se llaman conflictos de falsas banderas, que se contaron una cosa en su momento, que se descubrió que fueron otras, totalmente diferentes. Y me, ya digo que es una elucubración muy personal, que este hombre, las grandes potencias dijeron a España, cállate y no te monto más líos.
Sí.
Por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, pero en cierto modo sí. Cuando nuestra Expo del 92 y nuestras Olimpiadas, que se inaugura el AVE, el ferrocarril de alta velocidad,
uh-huh.
AVE significa alta velocidad española, para los de fuera de aquí, o sea, el equivalente al TGV francés, a Alicia alemán, etcétera, etcétera, etcétera. España quería haber comprado el tema a los alemanes. Y le dijo Francia, no, me lo compras a mí. Yo te controlo a los de ETA durante ese periodo, porque el santuario de ETA estaba en el sur de Francia. O sea, estamos... se me entiende todo, ¿verdad?
Sí.
O sea, aquí te estaba matando a mansalva, Francia lo sabía. Francia consentía que una vez que mataban se refugiaran en el País Vasco francés, al ladito, ahí en Francia, y no hacía nada, porque como a ella no le afectaba. Luego ya cuando empezaron a matar gendarmes dijo, cuidado. Pero entonces, para que veáis cómo funciona el mundo, por cierto, no quiero hacer propaganda, pero hay dos libros de un coronel, Pedro Baños, que se titulan así, Así funciona el mundo. Recomiendo que lo leáis porque ahí veréis cosas de las que estoy hablando, de cómo nos cuentan unas cosas que luego no son. Bien, entonces ETA, esa, en Francia, si me compráis, o sea, por dinero, si es que esto, al final es, por eso digo que la bandera y la patria es un trozo de papel, moneda normalmente.
Lo mismo que con el fútbol, los futbolistas no para nada sienten los colores del club, solo en cuanto que...
Bueno,
le...
pero cuidado, esos son trabajadores.
Ya, pero...
O sea, yo trabajo para las EAS, pero si me ficha la Volkswagen por más dinero me voy.
Ya. O sea, pero estás jugando con
no,
muchísimos...
No, estás jugando con nada. Eso es las películas que se monta la gente. No. Porque esa gente que critica a ese jugador, si está en su empresa y viene otra empresa y le da más dinero, se va. O sea, hace lo mismo que el jugador.
Sí, pero que detrás hay muchos seguidores. Detrás hay muchos seguidores de un club en los que idolatran a esta gente absurdamente, pero lo hacen. Y
a lo mejor esos son gente que, lo siento, yo soy muy aficionado al fútbol y soy de un equipo...
Sí, tú eres del Bilbao.
Claro. Y me hice porque era muy... Y sigue fiel a lo de la cantera. Es una cosa anacrónica, muy romántica y tal. Y algún jugador, claro, cuando han salido ahora, en aquella época no, porque estaba el derecho de retención y tal. Pero ahora que hay mercado libre, cuando un jugador destaca y le ponen un contrato encima de la mesa y dice, joder, me voy, porque la vida de un deportista es muy corta y tal. Y va, la gente se pone, oye, pero ¿por qué va ese señor a arreglar su vida porque a ti te... Oye, si tú te venderías, vamos, no te venderías. Si viene otra empresa y te paga más, te vas. Sí. Pues eso ha hecho él. Entonces, aquí en Francia dijo que controlaba a ETA, no vais a tener atentados durante 3 años, pero tú me compras el tren a mí. Entonces, una cosa parecida me da a mí la impresión que debió de ocurrir para que dijeran, no, fuera esto, no. No vaya a ser que lo hagamos y... Porque, claro, hubiera sido un arma tremenda. Es que una cosa debajo del agua que pasa un barco, ¡pum!, al fondo, ¡pum! Hombre, al final se hubiera desarrollado la guerra antisubmarina y tal. Pero entre que sí y entre que no, hubiera sido... Bueno, pues... Y esta es la triste historia, una vez más, de un genio que inventó un arma. Este señor debería tener una calle y 50.000 estatuas en Alemania, básicamente. ¿Por qué digo en Alemania? Porque en los dos conflictos mundiales la supremacía marítima evidentemente era de Inglaterra.
Sí.
Pero a Inglaterra se las hizo pasar canutas Alemania con sus submarinos.
Los submarinos, claro.
Sí. En las dos guerras. O sea que por eso digo que le deberían de poner... Digo yo que habrá alguna calle por ahí.
Suponte que lo tengan, no te extrañe.
Y ya digo, este hombre murió de cáncer joven. Bueno, como se muere ahora también la gente de cáncer joven, porque 100 y pico años después tampoco es que, bueno.
Curiosamente, el otro día me enteré, porque el edificio de Génova 13, que es de la sede del PP... Curiosamente, el anterior propietario fue la familia de los Marichalar, familia del yerno de Juan Carlos, del rey ya emérito, ¿no?
De Elena, la primera.
Sí, claro, pero no.
La hermana mayor del rey que se casó con este hombre. Que
sí,
luego se
pero de la familia, lógicamente de los padres, no era del Marichalar, el que se casó con la Elena. Pero los anteriores era Isaac Peral, el dueño de ese edificio, que era un palacete, era Isaac Peral, el de Génova 13, se lo vendió a la familia de los Marichalar, suponte que era quien se los vendiera a los Marichalar serían ya los herederos de Isaac Peral, me imagino yo, porque Isaac Peral, entiendo yo que...
No sé de dónde sacaría para palacios, porque la verdad es que el hombre este, no sé si hay, no, a lo mejor de esas instalaciones eléctricas sacó de un más dinero, pero desde luego de su invento y de su servicio a la patria en la marina, solo sacó dolores de cabeza y
pues ya te digo, lo
bueno, Y medallas, ¿eh? Porque eso vale barato, ¿eh? Son para experimentar con este platillo y tal. Y
las medallas se hacen como rosquillas, ¿no?
Pues hay sí. Una película de Cantinflas, se llama Su Excelencia.
Ah, sí,
le van a dar una medalla y dice que no, esta ya la tengo, a ver, deme esa otra, deme esa
sí,
otra.
Esa es muy buena. Bueno, las de Cantinflas son todas fantásticas. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues sí, realmente esto, ¿no? Así que, pero me resultó curioso, digo, mira, ahora que vamos a hablar de Isaac Peral, pues es casualidad, ¿no?
Madrid tiene una calle, no muy lejos de donde tú estás.
Sí, Isaac Peral, hombre, por Dios, es que...
Bueno, tampoco es una calle muy importante, es una calle...
No bueno, no, bien, pero no está mal, ¿eh? Ahí en Moncloa, no, es, una, es una zona muy bonita aquí, en el donde yo vivo, sí, Moncloa, Isaac Peral y...
Pero es la ciudad universitaria.
Exacto,
clínico,
sí, la...
una mucho.
Sí, 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 así
y bueno,
que...
Y en muchos sitios, o sea, es un... Luego sí se le ha reconocido, pero en su momento, y cuando... Sí. Pues no, no, porque no. Pero claro, he estado oyendo un reportaje que de esas cosas que me he bajado yo, que a mí la Segunda Guerra Mundial me ha apasionado siempre, desde que leía de pequeño, cuando veía un poco unos tebeos. Tebeos son lo que ahora llaman cómics.
Sí.
Aclaro para uh-huh. nuestros oyentes de masa, que a veces hablamos en términos muy locales.
Que es y... una sigla, TBO. Eso. Sí. Habría que investigar quién fue el creador del TVO.
Sí, era sí. Era una revista, vamos, un cómic infantil, pero luego todo lo que se hizo es lo que ocurre siempre. O sea, sale una cosa, un producto, y luego salen los imitadores de ese producto y en vez de llamarle, o sea, y en vez de llamarle como le ponen la fábrica, le llaman con el nombre comercial del primero que lo lanzó. Vamos a hablar de otro tema, o sea, de un tema que más conocido para nuestros oyentes, sobre todo de España. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, o sea, con ácido carbónico, aquí en España la marca más famosa
la casera.
Claro. Luego salieron más marcas, muchas marcas, incluso locales y tal. Y bueno, o sea, al principio se decía, pero luego... Aunque compraras la marca Catapum Chin Chin...
Decías una casera.
Oiga, dame una casera. Y lo que te daban no era la casera.
No, no es verdad.
O sea, bueno, pues eso ocurrió con esto, ¿no?
Sí.
Todo tipo de cómics se llamaban TV. Pues estos de hazañas bélicas eran unos tebeos apaisados, o sea, la hoja de izquierda a derecha, no
sí.
De arriba abajo,
sí.
Sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo todavía veía un poquito, me podía leerlo y tal... Y bueno, pues estoy hablando de principios de los años 60, cuando la película, por ejemplo, El puente sobre el río Kwai, que es del final de los 50, la batalla de las Ardenas, el desembarco de Normandía, o sea, cuando estaba en pleno auge, que hacía 4 días que había acabado.
Ya. Yeah.
Hacía 4 días.
Pues sí.
Y bueno, pues a mí me gustó mucho el tema, luego he leído mucho y tal y cual... Y hoy, oyendo un reportaje sobre aviones secretos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, he dicho, bueno, o sea, que no, menos mal, digo, mira, ya, o sea, la estulticia y ceguera de los políticos es universal. O sea, mal de mucho consuelo de tontos.
Pues sí, efectivamente.
O sea, unos prototipos revolucionarios en la aviación, pero los gerifaltes de las armas en ese momento de la aviación... Hablo de Estados Unidos, ¿eh? Sí. De Estados Unidos. No, no, esto no tiene futuro. O sea, el avión a reacción no tenía futuro. Y aviones en despegue vertical. Unas cosas... Porque, claro, se le salía de su esquema mental, no daba más de sí.
Claro, claro.
No pueden admitir que los demás tengan un esquema mental superior.
Diferente y que sepan mirar mucho más allá de donde ellos alcanzan.
Yo esto no lo entiendo, pero... Oiga, vamos a probar, porque si yo no lo entiendo no significa que no funcione.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Pues no, la soberbia y la cazurrez.
Pues sí. En fin, pues nada, yo creo que ha estado muy interesante el que nosotros traigamos aquí a la figura de Isaac Peral, el murciano Isaac Peral, que desde luego fue un monstruo, como
bueno,
muchos.
Los dos últimos programas son de Murcia.
Efectivamente, es casualidad, ¿eh? Es cierto
bueno,
eso.
Aclaremos, Este señor es de Cartagena.
Bueno, Rico, pero Cartagena de España.
Ya, ya, ya. Pero tú me entiendes, tú sí que me has entendido.
Hombre, claro que te
la
entiendo.
Gente que fuera, no. A ver, vamos a ponerles en antecedentes. Aquí en España hay provincias cuya capital, diríamos, tiene casi menos, no fama, sino menos... En algunos casos...
Mucha menos infraestructura y demás que la que le... Que
la
otras.
La capital de Murcia, Murcia capital, es mucho más grande en habitantes que Cartagena. Pero Cartagena ya en el siglo XIX, en la época de Isaac Peral, en 1870, cuando quiso hacer un cantón aparte. Lo que me refiero es que hay una rivalidad tremenda.
Sí, pues como Jerez y Cádiz, como Vigo...
O como aquí, Talavera de la Reina y Toledo.
Y Toledo, claro, exacto.
Que había un anuncio aquí que ponía: la ciudad de Talavera saluda al pueblo de Toledo. Ya, con tal la mala leche.
En Talavera, sí, sí, sí.
Oviedo, Gijón.
Claro, claro.
O Pontevedra, Vigo.
Eso es.
Más bien es entre Vigo y La Coruña, porque Pontevedra, para que se enteren nuestros oyentes, Pontevedra tendrá 70, 80 mil habitantes y Vigo tiene 300 mil. Entonces diríamos con la que rivaliza Vigo es con La Coruña, que no tiene nada que ver. Coruña,
claro,
es una
claro.
ciudad señorial,
hombre.
Vigo es una ciudad industrial, marina, no tiene nada que ver. Pero
en
bueno.
fin. Bueno, pues nada.
He querido aclarar ese asunto porque, bueno, a veces
es interesante, claro.
El entorno aclara muchas cosas.
Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya pues preparar el siguiente programa, ¿eh, Antonio?
Próximo ya veremos.
Exacto, ya veremos. Dijo un ciego, nunca vio. Así es que... Esperemos que nosotros sí lo veamos. Nada, vamos a emplazar a los oyentes para que regresen aquí el próximo lunes, porque les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.